Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu. Estamos saliendo todavía en aislamiento, siempre cuidándonos y encontrándole un gustito de algún modo a hacer el programa desde nuestras casas, pudiendo salir a partir de las entrevistas a ver qué es lo que pasa en nuestra ciudad. Saludo a Celina, saludo a la Oper y te saludo a vos, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás?
Acá muy bien, Fran. Casi llegando a los 600 programas. Estamos en el 598, si no estoy contando mal. Y con este programa que nos permite abrir nuestras ventanas en este año 2020 y comunicarnos telefónicamente con un montón de personas y conocer otras realidades, otras problemáticas y otras historias.
Así es, Laura, como vos lo decís, en este momento estoy grabando en la oficina. Hay golpes de alguna obra que se está haciendo en un departamento contiguo. En algún otro momento grabo mirando por la ventana, o se puede grabar en una salida a comprar. Bueno, son los beneficios que nos da esto entre tanto perjuicio. Pero bueno, Lau, contanos de qué vamos a hablar en el programa de hoy.
Hoy vamos a hablar del proyecto de ley para construir un nuevo estadio de San Lorenzo en el barrio de Boedo. En su primera sanción contó con un amplio respaldo de legisladores y legisladoras, pero como requiere cambios en la zonificación, debe tener una segunda lectura. Por un lado, están los vecinos y las vecinas que en su amplia mayoría se oponen a la construcción del estadio por todos los inconvenientes que pueda traer aparejado, como ruidos molestos, vibraciones, aglomeraciones de gente, inseguridad, problemas con el transporte público, con el estacionamiento, entre otras cuestiones. Por otro lado están los hinchas, los fanáticos, las fanáticas, los socios y las socias que quieren que vuelva al estadio a Boedo luego de haber sido despojado durante la última dictadura cívico-militar. Y ahí la pregunta es si no alcanza con la restitución del predio al club. Teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que más estadios tiene en el mundo y que además el club ya tiene una cancha a muy pocas cuadras de donde se la quiere construir ahora. Y también teniendo en cuenta que es un negociado tanto con vínculos políticos como con sectores de poder.
Así es, Laura, pondremos en debate todo esto con las posiciones de vecinos, de socios y de expertos también. Un tema que toca de cerca a nuestra compañera Celina, que es hincha caracterizada de San Lorenzo, ¿eh? Así que un programa también especial para ella. Hechas las presentaciones, vamos a escuchar algo de música y empezamos con el programa de hoy.
Pero yo me voy, ya no estoy ni ahí. Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Romina, que integra Vecinos y Vecinas Unidos por Boedo. Hola Romina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Laura. Muchísimas gracias por la posibilidad de darnos el espacio en el aire para poder contar un poquitito cuál es el problema que estamos teniendo actualmente los vecinos del barrio.
Romina, estamos con el tema de la cancha de San Lorenzo. ¿Y qué implica los cambios que se están impulsando con la normativa en la legislatura?
Bueno, para los que aún no están en conocimiento, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la semana pasada, el día jueves, ha aprobado en primera lectura lo que es el proyecto presentado por el Club San Lorenzo de Almagro de lo que sería la rezonificación del predio de Avenida La Plata al 1700. Este es el primer paso que debería lograr o debe lograr el club para poder construir un estadio de fútbol en el predio de Avenida La Plata. Le quedan otras instancias aún, la siguiente y más cercana es la audiencia pública, posteriormente la segunda lectura del proyecto, donde no tengo la seguridad, pero es muy probable que presenten lo que sería el convenio urbanístico, donde ahí ya sí tendríamos como más palpable lo que sería el proyecto que San Lorenzo pretende traer al barrio.
O sea que todavía ustedes no saben cómo es el proyecto, digamos, en lo completo en sí mismo.
Ellos han presentado el 30 de octubre, en la legislatura también, en lo que sería el master plan del proyecto. Uh-huh. Estos son como grandes rasgos de lo que pretenden construir. Ellos aducen construir un jardín de infantes, un establecimiento educativo, creo que es primario y secundario, la sede de una comisaría vecinal, una sede para lo que sería la comuna, un cuartel de bomberos, un área de esparcimiento, un centro cultural. A ver, es una infinidad de cosas que ellos dicen van a traer al barrio. La realidad es que si nos guiamos por lo que es el accionar del Club San Lorenzo a lo largo de décadas, creemos que solo van a cumplir, si es que lo pueden hacer, con lo que es el estadio de fútbol. En anteriores oportunidades, sin ir más lejos, cuando colocan el estadio en el barrio del Bajo Flores, también este estadio venía acompañado de un proyecto integral y no han cumplido nada, ni siquiera con lo que era la tipología del estadio original, uh-huh, que ellos planteaban en su proyecto. Entonces, obviamente que la desconfianza pasa en base a lo que ya San Lorenzo ha prometido y no ha cumplido.
¿Y qué pasó con la Plaza Lorenzo Massa?
Bueno, ese es uno de los tantos incumplimientos. Ellos han construido en lo que antiguamente era la Plaza Lorenzo Massa del barrio de Boedo, una de las pocas plazas que el barrio tiene. Tengamos en cuenta que el barrio de Boedo es el barrio de la Ciudad de Buenos Aires con menos cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitantes. La Organización Mundial de la Salud plantea que lo recomendable sería de 10 a 15 metros cuadrados por habitante, y en el barrio de Boedo tenemos un 0,2%. Así que imagínense la carencia de espacios verdes que Boedo tiene. No obstante, el Club San Lorenzo, en lo que era el predio ubicado sobre la calle José Mármol, intersección con la calle Salcedo, construyó en el año 2014, si mal no recuerdo, un polideportivo, el polideportivo Roberto Pando, en donde anteriormente estaba la placita Lorenzo Massa. ¿Sí? Este fue un convenio que firmó el Club San Lorenzo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entre las cosas que se comprometía el club era, en principio, a dejar una parte de la parcela con acceso público para que pudiéramos continuar utilizando la plaza. Esto lamentablemente nunca ocurrió. Hoy ese predio tiene un portón muy grande, de aproximadamente 2,5 metros de alto, y ese portón solo se abre cuando hay un evento deportivo en el mini estadio. Que dicho sea de paso, sería muy bueno aclarar, porque ellos mencionan ese polideportivo no ha generado ningún tipo de inconvenientes. En primer lugar, estamos hablando de un mini estadio de 2.700 espectadores contra el que plantean construir, que es para 42.000. O sea, no podríamos atarnos de los antecedentes porque no estamos hablando de la misma tipología de estadio. Pero no obstante, es mentira que ese polideportivo no generó problemas. O sea, ya el principal problema que sufrimos todos los que vivimos en las adyacencias de ese estadio es el caos vehicular. Uh-huh. O sea, no tiene estacionamiento, con lo cual los autos de los espectadores que vienen al evento, por supuesto, necesitan estacionar en la vía pública. Ahí se genera realmente un grave problema. Claramente no sería comparable con el que con el que generaría el estadio de fútbol grande, ¿no? Pero aparte ha tenido graves problemas en cuanto a las vibraciones. Recordemos que el predio está delimitado por viviendas, o sea, no es un predio de perímetro libre, con lo cual las viviendas que tienen a sus espaldas el mini estadio ya han sufrido fisuras en sus paredes. Han tenido problemas muy graves con el tema de los ruidos. Sin embargo, las denuncias que se han hecho y las presentaciones que se han hecho en la justicia, hasta ahora San Lorenzo no ha respondido absolutamente a ninguna. Entonces, ya tenemos graves antecedentes. Con esto no nos queremos imaginar lo que va a ocurrir si llegara a venir un estadio para 42.000 personas, como es el que plantean traer. 42.000 personas en el caso de partidos de fútbol, y no olvidemos que lo que ellos plantean es un estadio también para recitales y eventos musicales. ¿Sí? En ese caso, la capacidad máxima para el estadio, contando la superficie del campo de juego, llegaría a 60.000 personas. ¿Sí? Entonces, creemos que más allá de lo que ellos aducen, de la restitución, que el barrio de Boedo no está en contra de la restitución del predio, celebramos que ellos lo hayan recuperado, celebramos que se haya hecho justicia, como ellos dicen. Sí. Nosotros no estamos en contra de todo eso que genera para ellos el haber vuelto a Boedo. Nosotros de lo que estamos en contra es de la construcción del megaestadio, que desde nuestro punto de vista, y creo que hay pruebas sobradas de ellos, detrás de esto se esconde un negocio muy grande. Porque obviamente la inversión que ellos plantean hacer es una inversión multimillonaria. Estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares. Y cualquier ciudadano común, sin ser un experto en el tema, se daría cuenta que si ellos solo plantean un estadio para 19 partidos al año, que es lo que el torneo local aparentemente mueve, esa inversión no la podrían recuperar ni en 200 años. Por eso es que se plantea un estadio para varios usos. Y ahí es cuando el problema se agrava muchísimo, porque no solamente estamos hablando de 19 eventos deportivos, sino que estamos hablando de recitales. Y lamentablemente tenemos un ejemplo muy cercano y que ya sabemos de las consecuencias gravísimas que ha traído, y es el mini estadio, el Movistar Arena, que está en el barrio Villa Crespo. Entonces, lo que nos llama muchísimo la atención es que los legisladores, con su voto, están avalando que continúen este tipo de problemas. Ya lamentablemente avalaron con su voto que se haya implantado el Movistar Arena en Villa Crespo, y ahora van por lo mismo con los vecinos del barrio de Boedo.
¿Ha logrado que algún legislador o legisladora los escuche?
A ver, nosotros hace varios años que venimos luchando por este problema. Nos hemos contactado con los legisladores, con el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, con lo que sería el Departamento de Antropología Urbana, por supuesto con los medios de comunicación, a los cuales en muchísimos casos les estamos muy agradecidos porque de a poco le van dando visibilidad a nuestra problemática. Pero la verdad es que los legisladores a cuentagotas nos han dado minutos para poder plantear nuestro problema. El día anterior a la presentación del Master Plan en la legislatura, la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por la legisladora Victoria Roldán Méndez, nos dio una reunión a través de la plataforma Zoom a todos los vecinos para poder escuchar cuáles eran nuestras inquietudes y nuestros temores. Aparentemente, y por la actitud que pudimos ver en todos los legisladores de la Comisión de Planeamiento Urbano, nuestro problema no ha calado demasiado hondo, porque podríamos decir que a los pocos días todos los integrantes de dicha comisión votaron afirmativamente al proyecto de ley de zonificación. Cuando explicamos de manera muy detallada cuáles eran los temores que teníamos, explicamos de manera muy detallada que hemos presentado ante la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un estudio de impacto ambiental elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Este estudio, en un primer momento, se presentó sin las firmas de los profesionales, y eso dio lugar a que San Lorenzo dijera que nuestro estudio no era veraz. ¿Sí? Este tema ya lo hemos aclarado, ya nos hemos comunicado con el decano de la facultad, para que él pueda clarificar esta información, porque ese estudio nos da la razón a nosotros en cuanto a la gravedad que implicaría tener un estadio de esa capacidad inmerso en la trama urbana del barrio. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día de hoy no hemos recibido ningún gesto de empatía, ningún gesto de entender nuestra problemática. Nosotros no estamos planteando desde nuestro lugar de melancolía que necesitamos que nuestro predio sea restituido por tales o cuales motivos. Acá está en juego la calidad de vida del vecino, está en juego el descanso, está en juego la vida de aquellas personas que por alguna patología los ruidos alterarían su vida, más allá de lo que lo puede alterar un problema de salud preexistente. Y aparte hay, digamos, demasiados ejemplos en el mundo, ¿sí?, que dicen que los estadios de fútbol no tienen que ser construidos dentro de una ciudad de Buenos Aires, dentro de una ciudad, sí. Perdón.
Sí, sí, sí.
Tienen que estar construidos en las afueras, para justamente evitar todo el caos que generan los eventos en esas megaconstrucciones. Entonces, desde cualquier punto de vista, el traer el estadio generaría un grave perjuicio para el barrio de Boedo, y no solamente para el barrio de Boedo, también lo generaría para el barrio de Parque Chacabuco. No nos olvidemos que Avenida La Plata, que es justamente donde está ubicado el predio, de la vereda en enfrente estamos hablando del barrio de Parque Chacabuco. Y consideramos, y lo consideramos desde todo punto de vista, no solo por el estudio de impacto ambiental que nosotros presentamos, sino también por un estudio de impacto vial que presentó la Facultad de Ingeniería ante la legislatura, que el radio de influencia no es solamente las manzanas, las dos o tres manzanas cercanas al predio. Estamos hablando de un radio de aproximadamente 250 manzanas que se verían afectadas en cada evento.
Uh-huh. O sea, afectaría muchísimo más muchísimo, de lo que rodea la cancha de San Lorenzo.
Completamente.
Sobre todo, me imagino, por el caos que va a traer a nivel de tránsito.
Por supuesto, y porque el proyecto plantea la construcción en dos subsuelos de 1.000 cocheras, 1.060 es la cantidad. Entonces, si comparamos la cantidad de cocheras que ellos plantean construir con la cantidad de espectadores que el estadio va a tener, estamos hablando de que hay, por supuesto que no estamos contemplando un auto por cada espectador, ¿no? Se calcula aproximadamente, y esto no está calculado por nosotros, hay sobrada documentación, la UEFA, y un montón de organizaciones vinculadas a la actividad futbolística, estamos hablando a nivel internacional, que estipulan que debe haber una cochera aproximada por cada 3 espectadores que asisten al evento, ya sea futbolístico o musical. Entonces, si nos imaginamos la cantidad de cocheras que debería haber disponibles, estamos hablando de un déficit muy importante. Uh-huh. Y la infraestructura de playas de estacionamiento que tiene la zona no cubre, porque no hay oferta disponible, no hay cocheras remanentes disponibles.
Toda la zona,
no solo Boedo, toda la zona adyacente, no puede cubrir esa demanda, y tampoco lo puede hacer la vía pública. Por eso está la proliferación de trapitos en otros estadios de fútbol. Porque lamentablemente la ciudad de Buenos Aires no está preparada para albergar un estadio de esta envergadura.
Y Romina, vos decís que solamente presentaron este master plan, pero tampoco hablaron de si se avanza con el proyecto, de cuáles serían los instrumentos de compensación para los vecinos y vecinas que viven cerca. Eso no se sabe tampoco.
No, por supuesto que no. Hasta ahora ellos no hablan de ningún elemento de compensación. Claramente que los vecinos, a pesar de este cachetazo que nos ha dado dado la legislatura en cuanto a este voto casi por unanimidad, porque recordemos que de 60 legisladores, 57 han votado afirmativamente al proyecto de rezonificación. Hubo dos abstenciones y un voto negativo. Entonces, esto demuestra a las claras que detrás de esto hay gato encerrado, como quien dice. Y si hablamos de compensación, hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad. Nosotros no estamos en instancia de pedir ninguna compensación porque consideramos que aún no
No
está
debe
dicha la
avanzar.
última palabra. Estamos en una instancia donde simplemente se ha votado una rezonificación. Después hay que ver, en primer lugar, qué estudio de impacto ambiental presentan ellos para avalar ese proyecto y que ese estudio mencione que eso no va a generar inconvenientes en la vida de los habitantes del barrio, ¿sí? Nosotros lo que sí venimos pidiendo a la legislatura, hasta ahora no hemos tenido respuesta afirmativa, es una consulta popular sectorizada. ¿Qué significa una consulta popular sectorizada? Sería poder consultarle a los vecinos que viven en las 10 manzanas, 10 manzanas, no, perdón, en las 10 cuadras en los alrededores del predio, simplemente consultarles a esos vecinos, que serían los principales afectados, si están de acuerdo o no con la vuelta del estadio. A nosotros ya hay varios indicadores que nos dicen que hoy hay entre un 80 y un 80, entre un 80 y un 85% de negativa a la vuelta del estadio. Los motivos, obviamente, creo que ya todo el mundo los conoce, ¿no? El impacto que podría generar, y hace unos minutos lo veníamos mencionando. Pero hasta ahora la legislatura no nos ha llevado el apunte, como quien dice, en este tema. Ellos dicen que de ser necesario implementarían una instancia de conversación vecinal. Pero en primer lugar, si esa instancia no es con voto secreto para preservar digamos, al vecino, porque no nos olvidemos que acá varios vecinos ya fueron amenazados por luchar contra la vuelta del estadio. No muchos, muchísimos vecinos. Tenemos ejemplos, hay filmaciones. Entonces, en primer lugar, sería con voto secreto esa consulta. Y en otro lugar, consideramos que es fundamental que sea vinculante, porque si hacen una consulta para después votar de acuerdo a los intereses que ellos manejan, lamentablemente no va a servir de nada esa consulta. Entonces, consideramos que es fundamental que sea sectorizada, porque de nada sirve hacerle la pregunta al vecino que vive en el barrio de Belgrano si el estadio debería o no
Claro.
volver a Boedo, porque el vecino de Belgrano, por supuesto, no se va a ver afectado. Y por otra parte, como te mencionaba recién, con voto secreto, ¿sí? Y vinculante.
Romina,
Pero,
sí,
sí,
decime.
decime, Laura.
No, no,
No, no, no,
decime vos.
no.
Te corté. No, 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 decime.
No, eso creo que les demostraría de manera muy clara y contundente a la legislatura que el barrio de Boedo no quiere el estadio, como sí lo pregona el Club San Lorenzo de Almagro.
Ahora sí, Romina, una última pregunta. ¿Hay alguna forma de participar en la audiencia pública? ¿Se sabe ya la fecha? Y también si es posible sumar firmas, porque ustedes estuvieron juntando firmas todavía.
Sí, sería muy importante que todas las personas que comparten nuestros temores puedan firmar a través de la plataforma change.org. Nosotros ya contamos con 20.000 firmas, ¿sí? Que fueron de hecho presentadas a la legislatura de la Ciudad Autónoma. A su vez también hemos aportado 25.000 firmas más en planillas en papel que venimos juntando desde hace muchísimos años. Entonces, estamos hablando de que ya hemos juntado 45.000 firmas a través de estas dos modalidades. La que aún sigue en vigencia es la posibilidad de la firma digital a través de la plataforma Change. Así que, por favor, a todas aquellas personas que están escuchando el programa y les gustaría colaborar con con nuestra lucha se pueden sumar a firmar por el no al estadio en el barrio de Boedo.
Perfecto. Bueno, Romina, muchísimas gracias por esta charla y nos mantenemos en contacto.
Muchísimas gracias a vos, Laura. Lo que me habías preguntado, perdóname, respecto de la audiencia pública, aún no tenemos fecha de audiencia pública. Por supuesto que todos los vecinos nos vamos a anotar para presenciarla y para poder participar y exponer nuestro problema. Pero no tenemos fecha, así que no podemos darle difusión al tema aún.
Seguramente unos días antes se abre la posibilidad y seguramente hay que anotarse a través de la plataforma.
Sí,
de
por
la
supuesto, como está la audiencia pública que se va a realizar el día 27 para evitar que se implante este proyecto inmobiliario en la costanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Romina, ¿sí?
No, gracias a vos, Laura, por habernos dado difusión a nosotros.
Bueno, acabamos de hablar con Romina, que integra la organización Vecinos y Vecinas Unidos por Boedo.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El gasómetro, el viejo gasómetro, fue inaugurado en 1916 y durante mucho tiempo fue el estadio con mayor capacidad. Albergaba 75.000 espectadores, una cifra importante incluso para hoy en día. Se lo conocía como gastro porque la estructura exterior tenía un parecido con los depósitos de gas licuado que en ese momento se conocían como gasómetros. Ahora en el peso del rocío vamos a conversar con Marcelo Culota, el estudiante de la mesa de trabajo por la vuelta a Boedo, socio refundador y vitalicio. Lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Culota, yo soy socio refundador de San Lorenzo de Almagro, socio vitalicio, militante de esta causa que es la Vuelta a Boedo hace 15 años prácticamente. Desde un inicio, cuando comenzamos con muchos compañeros allá por el año 2005 en la subcomisión del hincha, creímos necesario recuperar los terrenos de Avenida La Plata y devolverle no solamente a San Lorenzo la identidad y la pertenencia, sino también al barrio de Boedo. Esta causa, que nos parece una causa de justicia sobre todas las cosas, a los socios, a los hinchas de San Lorenzo, a los vecinos y vecinas del barrio de Boedo, creemos que va a ser fundamental para el crecimiento, una vez más, del barrio de Boedo, ya que él mismo se encuentra sumergido en un atraso, en un tiempo que quedó de los últimos años de la década del 70 y los primeros del 80, cuando San Lorenzo estaba en Avenida La Plata al 1700. La causa, que es la Vuelta a Boedo, también tiene diferentes aristas. Uno de los principales es haber tenido un cambio de zonificación en el barrio para beneficiar un negocio que fue la multinacional que estuvo durante 35 años en el barrio de Boedo. Ese negocio fue un negocio vil. A San Lorenzo previamente lo había coaccionado la dictadura militar, donde en la municipalidad le encabezaba el brigadier Osvaldo Cacciatore, metiéndole a San Lorenzo de Almagro y al barrio de Boedo dos ordenanzas municipales para la apertura de la calle Muniz y la apertura de la calle Salcedo. Dos calles, dos ordenanzas, la coacción de la dictadura militar y San Lorenzo mal vendiendo los terrenos de Avenida La Plata a las apuradas para que la dictadura militar consume su gran negocio inmobiliario que hizo con la empresa multinacional francesa. Los años siguieron pasando. A partir del año 2007 logramos la ley de reparación histórica, que nos devolvieran los 4.500 metros cuadrados que en su momento San Lorenzo, a principios de los 80, bajo coacción, tuvo que entregárselos a la municipalidad para, como se decía en ese momento, hacer una escuela. Decía que en el año 2007, después de casi 2 años de muchísimo trabajo, salió aprobada esa ley de reparación histórica que le devolvió a San Lorenzo de Almagro los primeros 4.500 metros cuadrados. Los años siguieron pasando y en el año 2010 presentamos desde la subcomisión del hincha, en la cabeza de Adolfo Rez y en la fundamentación histórica, se presentó el proyecto de ley de restitución histórica y se logró por unanimidad, como la primera ley, en este caso por 50 votos a cero. A partir de ese momento, San Lorenzo negoció con la empresa multinacional su salida. Con los hinchas y los socios de San Lorenzo y los vecinos y vecinas del barrio Boedo, compramos los simbólicos metros cuadrados, reuniendo casi 8 millones de dólares. Y en el año 2019, San Lorenzo, el 28 de junio del año anterior, pudo escriturar los terrenos a su favor, y el 1 de julio, con una gran fiesta en los terrenos de Avenida La Plata y en todo el barrio con casi 130.000 personas, se celebró la llegada y la toma de posesión de los terrenos de Avenida La Plata. Hoy nos encontramos con esta ley de rezonificación, que fue lo que comenté al principio, una zonificación que se la cambiaron en solo 15 días a la empresa multinacional y que perjudicó, lógicamente, al barrio de Boedo, porque en los alrededores del hipermercado se murieron todos los comercios, se murió la vida cultural, se murió la vida social y se murió la vida deportiva. Allí, dentro de ese predio, estaba el gasómetro de Avenida La Plata. Hoy estamos reclamando esta ley de reparación histórica para que se le devuelva la zonificación a San Lorenzo, al barrio de Boedo, y que se pueda construir nuevamente lo que había, un estadio con todas sus instalaciones culturales, sociales y deportivas. La primera lectura marcó unanimidad, 57 votos positivos contra 0 negativo. Ahora será tiempo de la audiencia pública y de la posterior segunda lectura para que a San Lorenzo le devuelvan lo que le robaron.
Estamos en comunicación con Silvio Sacher, arquitecto e investigación de políticas urbanas. Hola Silvio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Laura?
Muchísimas gracias por esta comunicación, Silvio, y estamos hablando de, digamos, del proyecto de construir un nuevo estadio en Boedo para San Lorenzo. Y queríamos poner que saber y hablar con vos qué elementos se ponen en juego cuando tenemos que pensar este tema.
Sí, lo primero que uno le viene a la mente es, bueno, es el momento oportuno para debatir esto, digamos, cerca de fin de año, en el medio de una pandemia, de una crisis socioeconómica tan profunda, teniendo en cuenta que es un proyecto que, digamos, data ya de mucho tiempo, ¿no? O sea, la reparación histórica es del 2012, San Lorenzo recuperó el terreno a partir de la recompra a Carrefour también hace unos años, o sea que esto podría haber esperado otro momento. Pero bueno, el debate ya está planteado, ya pasó por una primera lectura en la legislatura y seguramente en la segunda se va a aprobar, con lo cual no hay manera de eludir el debate ya. Yo creo que hay que separar dos temas. Primero es lo que se llamó la reparación histórica, la ley de 2012, que me parece justo, que me parece noble, en el sentido que la reparación tiene que ver con un hecho de recuperación de una pérdida ocasionada por la dictadura, de la presión a la institución para vender el terreno de manera totalmente venal. Entonces me parece justo que el club recupere ese predio. Igualmente lo recuperó, como decía antes, pagándole una buena suma a Carrefour, ¿no? Uh-huh. La otra cuestión más polémica y que ha desatado este debate es si ese lugar debe usarse para construir un nuevo estadio. Y en eso aparecen varios factores en juego que me parece que habría que considerar. El primero es si, pensando en una escala ciudad y no tanto en la escala barrial, a la cual obviamente hay que tener en cuenta, es si la ciudad necesita un nuevo estadio, lo cual pienso claramente que no. Buenos Aires es una de las 3 ciudades del mundo que tiene más estadios construidos, estadios de fútbol, ¿no? Es inclusive más estadios. Uno puede decir, bueno, Buenos Aires es una ciudad Argentina es un país futbolero, entonces es lógico que así ocurra. Pero Brasil, por ejemplo, en el caso de Río, tiene 9 estadios y Buenos Aires tiene 16, y si le sumamos lo del conurbano, superamos los 30. Quiere decir que hay un exceso de estadios en relación a la práctica del fútbol, incluyendo esta idea de que, bueno, los argentinos somos muy futboleros, ¿no? La otra cuestión que me parece importante es cuáles las prioridades que se manejan en relación a la necesidad o no de construir un estadio. Acá se está hablando de una operación inmobiliaria que involucraría aproximadamente entre 80 y 100 millones de dólares, que está claro que los socios del club no van a poder enfrentar, es una especie de hipoteca futuro que se piensa saldar obviamente con la comercialización y la mercantilización de ese espacio. La ley de rezonificación, que es la que se está discutiendo ahora, es muy ambigua, es muy amplia y permite muchos usos, no solamente la realización del estadio. Ahí pueden incorporarse microestadios, con la experiencia ya negativa que ha tenido el barrio de Villa Crespo con el microestadio o el megaestadio de Movistar, ¿sí? Y bueno, patios de comidas, privatización o concesión de espacios para cocheras y otra cantidad de actividades que exceden inclusive la propia realización del estadio, ¿no? La otra cuestión que me parece interesante es el hecho de que existe un estadio para San Lorenzo. Es decir, no es que San Lorenzo no tiene estadio. San Lorenzo tiene un estadio que está a muy pocas cuadras, digamos 3 kilómetros del estadio que se piensa construir o se proyecta construir. Un estadio que es bastante reciente, es uno de los más nuevos, si no el más nuevo que hay en la ciudad de Buenos Aires, que inclusive fue reformado hace poco tiempo, que tiene capacidad para albergar a todos los simpatizantes de San Lorenzo, y que quedaría prácticamente en desuso, lo cual sería realmente un incordio, tener dos estadios tan cerca de un mismo club, y que, digamos, desde el punto de vista de la actividad deportiva en sí del fútbol, cumple con todos los requisitos que necesitaría el club para desplegar su actividad deportiva, ¿no? Las preocupaciones de los vecinos son lógicas. Cuando se habla de que el estadio ahí estuvo durante muchos años y que eso no creó problemas con los vecinos, se está hablando de un estadio que funcionó hasta el 79. En estos 41 años el mundo cambió, la ciudad cambió y el fútbol cambió, ¿sí? Hay que pensar, no como un ingrediente menor, el tema de la violencia que ha, digamos, arrastrado el fútbol, tanto en la categoría B como en la categoría A. Hay que pensar que ya eso lleva 13 años en una categoría y desde el 2012-2013 en la ciudad de Buenos Aires, que no se permite la presencia de hinchadas visitantes o de público visitante, teniendo en cuenta ese factor. Y esa tendencia no se ha modificado, lo cual la preocupación de que estos hechos de violencia puedan involucrar a las inmediaciones del estadio es una preocupación cierta. También es cierto que en muchos casos también los vecinos tienen una preocupación patrimonialista que no hay que subestimar, ¿no? O sea, el hecho de que un estadio de esa magnitud pueda desvalorizar sus propiedades es un argumento que no responde demasiado a la escala de los intereses urbanos de la ciudad de Buenos Aires y del conjunto de los vecinos, ¿no? Porque hay muchos intereses contrapuestos y a veces intereses no son colectivos, a veces son intereses sectoriales o particulares. Hay intereses políticos, hay que pensar que todo este proyecto está liderado por el tándem Tinelli-Lammers, que miran esto como un gran negocio, producto de los cambios, insisto, que han ocurrido en el fútbol. Hay que pensar que la FIFA desde el año 80 o del año 79, donde San Lorenzo perdió su estadio, hasta ahora se ha transformado en una de las principales corporaciones multinacionales del mundo, maneja negocios de miles de millones de dólares, y el fútbol argentino es parte también de ese gran negocio. Sí, incorpora la televisión, las redes sociales, ¿sí? Espacios de publicidad, y donde en realidad el objeto de esa mercantilización son los espectadores de fútbol, las hinchadas, los simpatizantes, los fanáticos, ¿no? Son los sujetos a los cuales se dirige esa mercantilización, ese merchandising, además que funciona a escala mundial. Y Buenos Aires y Argentina, si bien no está en la primera línea, como pueden ser las grandes ligas europeas, es una plaza interesante y la idea es incorporarlo a ese sistema. donde se piensa más en el negocio que en el deporte o en los sentimientos de la hinchada. Hay que tener en cuenta también que cuando se habla de los sentimientos y la nostalgia, pasaron 41 años, quiere decir que la mayor parte de los que hoy son simpatizantes de San Lorenzo eran muy chicos o no habían nacido, con lo cual eso también es objeto de manipulación.
¿Y no se podría pensar, restituir obviamente el predio, que eso ya se ha hecho, pero hacer otra obra en su lugar en vez de un estadio? O sea, como que también es lo que plantean los vecinos, porque no están en contra de la recuperación de parte del club del predio, sino de lo que están en contra es del estadio en sí mismo.
Sí, sí, obviamente Buenos Aires tiene, y esto es algo que creo que en esta pandemia ha quedado claro, Buenos Aires tiene una necesidad imperiosa de espacios verdes. Cualquiera que haya recorrido la ciudad en estas últimas semanas o meses y haya visto cómo están ocupados los parques de la ciudad con un nivel de densidad que nunca se había tenido en años anteriores, es decir, la pandemia ha generado una necesidad de revalorizar muchísimo los espacios públicos, los espacios verdes, los espacios de socialización donde lo público te iguala, ¿sí? Pero también tiene necesidad de espacio para el deporte. La ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, a pesar de que tiene muchos estadios y muchos clubes importantes, tiene muy pocos espacios para la práctica masiva del deporte comunitario. San Lorenzo podría transformar eso en un gran espacio, donde también podría haber otro tipo de actividades de carácter cultural, social, etcétera, sin necesidad de construir el estadio. El problema es que el negocio es el estadio. Lo otro sería un servicio a la comunidad. El estadio es el negocio que ya tiene supuestamente un nombre, ¿no? Y yo creo que lo van a cambiar cuando encuentren un sponsor que se quiera hacer cargo del estadio, ¿no? Sí, pero sí, la propuesta, en ese sentido, la propuesta de los vecinos de no solamente un espacio verde, insisto, que haya otro tipo de actividades que son necesarias para la gente de la zona de Boedo y aledaño, me parece muy justificado, porque es una carencia enorme que tiene la ciudad de Buenos Aires. Si vos te pones a ver cuáles son los espacios para practicar fútbol, básquet o deporte de atletismo, etcétera, prácticamente son inexistentes. ¿Cuántas piletas públicas, por ejemplo, de natación hay en la ciudad de Buenos Aires? Lo podés contar con los dedos de una mano. Sí, entonces esa reivindicación colectiva del barrio sería bueno que se empatizara con los deseos de los hinchas y socios del club, ¿no?
Y teniendo en cuenta, ¿no?, la tendencia a construir estadios en otras partes, no en los centros urbanos, sino alejados, teniendo en cuenta el gasto que genera tener estos estadios también vacíos, ¿por qué no se puede pensar otro tipo de gestión o por qué tenemos la incapacidad, es nuestra pasión futbolera, de tener que nuestra cancha sea única? En este caso además ya tienen otra cancha. ¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos y a las argentinas en torno al fútbol y a esta incapacidad de poder pensar otra forma de tener estadios? Estadios que lo puedan usar más de un club.
Hay muchas instancias donde, primero que tenemos muchos clubes, demasiados clubes, ¿no? En relación a la cantidad de habitantes. En general, en otros lugares, suponte Madrid tiene dos o tres clubes importantes, Barcelona tiene dos o tres clubes importantes, nosotros tenemos muchos clubes, lo cual no está mal, siempre y cuando cada uno no quiera tener su parcela, ¿no?, y su estadio. Como bien decís vos, la mayor parte de esos estadios están vacíos durante la mayor parte del tiempo. O sea, su valor de uso es mínimo. Teniendo en cuenta además que Buenos Aires tiene grandes estadios, como puede ser Vélez, como puede ser Boca, como puede ser River, o inclusive el Tomás Ducó de Huracán, ¿no? O el Bidegain de San Lorenzo, que albergan entre 40 y 50 mil aficionados, como mínimo, algunos más. Entonces, la idea de poder compartir un estadio, como se hace, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro, muchas veces comparten el Maracaná o comparten otros estadios en el resto del país, sería una idea racional. Yo no creo que sea solo un sentimiento de los simpatizantes de querer tener su estadio, ¿no? Uh-huh. Creo que hay intereses económicos y personales, además de figuración. Los dirigentes quieren ser aquellos que le devolvieron tal cosa o le generaron tal cosa y pasar a la historia, ¿no?, habiendo producido determinados hechos deportivos y recibir esa gloria y después proyectarse a la política, ¿no? El tándem Lambertinelli en San Lorenzo nos hace acordar al paso de Macri por Boca o el actual paso de Moyano como presidente de Independiente. El fútbol es un espacio de proyección hacia la política, sobre todo cuando hay una degradación de los partidos políticos, ¿no? Entonces las figuras deportivas, muy mediáticas, ni que hablar de Tinelli, logran espacios que en otros tiempos estaban reservados para la dirigencia política, ¿no?
Y teniendo en cuenta que, bueno, que los vecinos no parecen ser escuchados ni por las autoridades, ni por los legisladores, ¿no se podría pensar en realidad, y la estigmatización que tiene la ubicación de la cancha actual, no se podría pensar en revalorizar ese barrio, ¿no? Y como hacer otro tipo de gestión, o sea, volvemos nuevamente a lo mismo, quizás son parámetros equivocados para pensar determinadas cuestiones y llevar adelante proyectos que son, digamos, impensables, porque si no fuese por el tema de la dictadura, seguramente este proyecto no se pensaría el proyecto del nuevo estadio. Y nos quedaríamos con el estadio que está ahora, y quizás se trataría de revalorizar una zona que además ya están hace muchísimos años ahí. ¿No se puede, digamos, hacer un proyecto para la zona donde está el estadio actual?
Mira, yo creo que eso pone en crisis o en cuestión determinados pensamientos sobre lo urbano, porque durante mucho tiempo se consideró que generando hechos puntuales eso iba a producir un derrame en la zona, mejorando la calidad de la zona. Eso se pensó desde Puerto Madero, donde no hubo ningún derrame, todo lo contrario, fue una absorción y concentración de capital especulativo. Lo mismo va a pasar en Costa Salguero. Y también cuando se puso el estadio ahí, uno de los argumentos era, bueno, el estadio y la vida que va a generar el estadio va a mejorar todo el entorno de la zona sur y revalorizar la zona sur, revalorizar no solamente no en lo económico, sino en valor de uso. Eso no ocurrió. Sí, al contrario, la villa creció, porque la demanda de vivienda y de espacio en la ciudad por parte de los sectores que no pueden acceder al negocio o al mercado inmobiliario ha ido creciendo. En realidad vos sabés perfectamente que si bien Buenos Aires tiene una población estable, lo único que ha crecido son la gente que habita en las villas de la ciudad, que ya supera el 10%. Esa es una de las villas más grandes de la ciudad y no hubo ningún proyecto de urbanización ni de mejora, y todo lo que se ha hecho es muy, muy pobre, muy poco en relación a integrar el club con el barrio, a pesar de que tiene algunas actividades sociales dirigidas hacia la villa. Han sido insuficientes y el Estado ha hecho muy poco para mejorar esa situación. Creo que obviamente un plan general hacia la ciudad, que incorpore también no solamente Buenos Aires, sino sus bordes, ¿no? Sería imprescindible, pero con esta lógica de especulación inmobiliaria, de la valorización en términos mercantiles, sino en cuanto al uso y al significado del hábitat, es muy difícil que eso pueda cambiar. Además hay que agregar que una parte de los simpatizantes de San Lorenzo, más connotados en cuanto a lo económico, se sienten muy incómodos de ir a la cancha frente a la villa, ¿no? Hay una estigmatización también, una carga de rechazo hacia los habitantes de la villa, que también hay que tener en cuenta y que no ha sido resuelta.
Bueno, Silvio, ¿algo más que quieras agregar?
No, yo lo que siempre planteo es que hay que modificar seriamente el mecanismo de participación de la sociedad en los temas que involucran, ya sea los barrios o la escala urbana más en general, porque esta idea de la segunda vuelta que intercala una audiencia pública, vos sabés perfectamente que esas audiencias no son obligatorias, no son condicionantes, son simplemente un espacio de opinión. Entonces la opinión de la gente, de los vecinos, de la ciudad de Buenos Aires, no sirve nada más que para un registro formal. Lo que después termina decidiendo es lo que la correlación de fuerzas políticas en la legislatura. Y en este caso, de los dos lados, oposición y oficialismo, hay intereses comunes. Así que no va a haber grandes debates ni grandes dificultades para que el proyecto de rezonificación, ojalá me equivoque, el proyecto de rezonificación avance. Pero bueno, lo real es que hay que repensar en la constitución de la ciudad, una modificación, etcétera, para que el protagonismo de la sociedad sea real y no solamente formal.
Bueno, muchísimas gracias, Silvio.
No, gracias a vos.
Acabamos de hablar con Silvio Sacher, arquitecto e investigador de políticas urbanas.
Ya nos vamos despidiendo de este programa del Peso del Rocío. Qué locura cómo ocurren las cosas, porque mientras grabábamos este programa supimos de la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Bueno, realmente sin palabras, ¿no? Una figura que nos va a costar asimilar su ausencia por todo lo que significa, con todos sus errores y todo lo que nos dio. Y creo que eso, esa conflictividad y esa humanidad, a pesar de que lo vivimos como superhéroe, es lo que lo hacen tan particular y que impacta tanto su despedida, ¿no? Una persona ejemplar en el sentido de que termina siendo un ejemplo de quienes somos. No porque sea un ejemplo a seguir, sino porque es un ejemplo condensado de la argentinidad, de todo lo bueno y todo lo malo. Así que bueno, algo que nos agarró imprevistamente mientras hacíamos este programa, y bueno, queríamos señalarlo porque seguramente los días que vendrán serán diferentes, ¿no, Lau?
Fran, una salud endeble desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, no pensábamos que iba a llegar este momento de despedirlo a Diego. Y nosotros tuvimos la posibilidad de verlo jugar y también, bueno, generaciones más grandes a la nuestra, pero también cómo impacta esto en los jóvenes, y eso marca lo que fue el Diego y lo que será. Y ahora sí, Fran, antes de despedirnos, si te parece bien, comentar que se viene Sonodoc para toda la gente que tenga ganas de participar de este encuentro documental sonoro.
Así es, Lau, y vos fíjate que están conectadas las cosas, porque las historias, lo que nos pasa, son lo que nos van forjando la identidad, es lo que logramos registrar de quiénes somos y lo que podemos contar de cómo somos. De eso se trata un poco también hacer documental, y hacer documental sonoro, que nos gusta, porque nos gusta la radio. Ahora, por ejemplo, estoy mirando por la ventana de mi casa y hay una quietud, un silencio, más allá de los autos que pasan y algunas bocinas, y eso ya es un clima, es un paisaje sonoro que nos está hablando de que algo cambió en nuestra identidad. De todo eso vamos a hablar la semana que viene en el foro de documental sonoro en español. Invito a todos y todas quienes estén interesados en saber cómo se cuentan historias reales con sonidos, escuchar a los especialistas de Iberoamérica sobre cada una de las etapas que requiere esto del podcast y la radio. Va a haber también muestra de documentales y escucha de documentales con los autores que cuentan la cocina detrás de cada pieza. Del 1 al 6 de diciembre pueden consultar el programa completo e inscribirse en forosonodoc.org. Esa es la página, forosonodoc.org. Hay muchas actividades durante todo el día, del martes al domingo que viene, así que echa la invitación. Y ya nos vamos despidiendo de este programa raro, con dos climas. Nos reencontraremos seguramente el jueves que viene. Saludo a Celina, a la ópera y a vos, Laura. Nos vemos.
Hasta el próximo jueves.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.